Marcela, hola. Nada urgente, pero llámame. Gracias.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo va la cosa? Bienvenidos y gracias por acompañarme en otra de mis conversaciones pendientes con gente a la que sigo o admiro, o que me intriga, o me irrita, o que saben mucho, o que la llevan, o simplemente amigos míos con los que me entretengo conversando. Esta vez le dije que no era nada urgente, pero que por favor me llamara a Marcela Cubillos. Marcela Cubillos no requiere mayor presentación, ustedes la recuerdan como diputada, ministra y hoy directora ejecutiva de Libertad y Desarrollo, pero yo la llamé para preguntarle por algo muy puntual. ¿Por qué reposteó ella hoy día en su cuenta en Instagram una imagen de la Puerta de Brandenburgo? Un momento de hace 33 años vital en la historia del Muro de Berlín. Pero como suele pasar en estas conversaciones, terminamos hablando de un montón de otras cosas. De Ronald Reagan, de Margaret Thatcher, de una política española vigente, Cayetana Álvarez de Toledo. Hablamos de su hermano, Felipe Cubillos. Hablamos del Festival de Viña. Hablamos del ballet. Hablamos también de lo que fue su experiencia como alumna de Jaime Guzmán. Y sobre la importancia de las ideas y de defenderlas con valentía para contribuir a la sociedad. Los dejo con la notable y gran Marcela Cubillos. Y me nació llamarte porque tú, nosotros en Instagram nos seguimos mutuamente y tú eres muy gentil y le haces like a mis posteos de tomates y todas esas cosas con las que mucho tengo. Pero hoy día hiciste algo inusual. Hiciste un reposteo, algo que yo subí muy temprano, porque tengo yo grabada esta fecha como el día en que Reagan pronunció esa frase en la Puerta de Brandenburgo en Berlín, y en su cara le dijo a Gorbachev: déjese hablar de lo que quiere hacer por la paz. Bring down this wall, tear down this wall, ¿no? Bota esta muralla. Y tú le hiciste un repost a eso. Y te quería preguntar por qué, o sea, está claro la importancia que tiene, pero ¿por qué a ti? ¿Qué te gatilla? ¿Es Reagan? ¿Es la muralla? ¿Es la mezcla de las dos cosas? En el fondo exijo una explicación.
No, a ver, primero no tenía yo, a lo mejor de ignorante, registrada en la memoria la fecha exacta del discurso.
No, pues eso no es de ignorante, es de persona razonable no tener la fecha grabada.
No sé. Entonces primero me llamó la atención cuando te lo vi en el Instagram, y no solamente te lo reposté en Instagram, sino después lo subí a Twitter, y por eso te preguntaba temprano en la mañana si tenía
claro.
También Twitter por escrito. Yo creo que son varias las cosas que me producen, pero si yo pudiera elegir una, es la admiración por un político valiente. Digo, más allá de la caída del Muro de Berlín, es una persona que primero le dice a otro, déjese de hablar y haga. Se lo dice en su cara, en el fondo, lo dice en Berlín. Entonces, yo creo que esa admiración por un político de esa valentía, tuve ganas como de volverlo a recordar, porque además uno podría recordar los discursos de Reagan. Pero esto, más que un discurso, es una frase. ¿Ah? Sí. Aquí no hay un gran relato, es una frase. Que lo dice todo.
Oye, además que, yo no sé si tú tenías registrado el dato, que esa frase la dijo contra la opinión de todos sus asesores, especialmente de la gente de Relaciones Exteriores, del Departamento de Estado en Estados Unidos, que hasta último minuto pelearon por convencerlo de que no lo dijera, porque se podían enojar los rusos, el típico argumento que siempre hay para no hacer nada, para rendirse, para partir por la mitad del queque. Y él, una cuestión que a mí me encanta de Reagan, que tenía esta cuestión de sentido común, esta frase la dijo una señora en una comida en la que estaba alguien del equipo de Reagan. Esta lógica de que en vez de hablar tanto este señor, ¿por qué no simplemente? Y se la comentó alguien a Reagan. Y desde ese minuto que él dijo, bueno, esto es lo que piensan los alemanes, yo voy a representar a los alemanes. Y contra viento y marea la dijo.
Ahora, yo lo que tú dices, Darío, es clave, porque los dos hemos estado harto tiempo en la política y no es difícil imaginarse todas esas reuniones previas para tratar de pautear a un político lo que tiene que decir de manera correcta y lo que no tiene que decir. Entonces mi admiración solo crece, porque al final eso es liderazgo, que no se saca nada con tener a alguien puesto en un lugar de presidente que simplemente todo el día diga lo que sus asesores o las encuestas o los medios le aconsejen decir, sino que hay en ese minuto algo en su carácter, porque también se nos ha olvidado de repente lo importante que es el carácter en los líderes, hay un carácter en él que lo hace decir esa frase en ese momento de la historia y con ese coraje.
Claro, y él llevaba un diálogo bien intenso con Gorbachev. Entonces, claro, los asesores le decían, no, pero es que usted no puede debilitar a Gorbachev porque es lo mejor que nos ha tocado. Y el instinto de este hombre era lo contrario, pues hay que recuperar la libertad de esta gente y que darle otro empujoncito más. Además, entre tanto gallo que habla y habla y no dice nada, que alguien diga algo que haga una diferencia, lo encuentro notable. Por eso al menos yo lo tenía registrado.
Sí, y además el atreverse, claro, ¿no? Y el atreverse a cruzarse en temas de fondo. ¿Te fijas? O sea, el atreverse a ir de fondo la idea, no quedarse en... Porque ese discurso pudo haber sido de mil maneras diferentes. Avancemos en la democracia, en construir los caminos de la libertad. Uno se le ocurren miles de alternativas de un relato menos directo. Pero yo creo que cuando un líder se da cuenta que la única manera de dar un avance es ir directo, asumir los costos, enfrentar riesgo, es donde hay un verdadero liderazgo.
Ah, y 2 años y medio después la muralla la botaron, porque no se cayó, la botaron entre varios. Porque en parte la abandonaron, si yo me acuerdo bien de la anécdota, hubo un día que de repente desaparecieron los guardias en alguna sección de la muralla, ya la cuestión no resistía el régimen soviético a raíz de los empujoncitos constantes que les daba, entre otros, Reagan. Oye, ¿y hay algún otro personaje de esa época que tengáis registrado como parte de esos grandes movimientos?
No, le tengo tremenda admiración a Margaret Thatcher, tremenda admiración. Y también, de nuevo, yo creo que ella es una mezcla de carácter, de liderazgo, de decisión, de enfrentar costos, no sé, de las cosas que uno ha leído de ella, tampoco es que tenga tiempo para estar leyendo, ni soy una experta ni en las biografías de ellos, ni mucho menos, pero hay una cosa que ella dijo en un minuto que a mí siempre me llamó la atención y la he tenido siempre en política, que dice que para ganar una batalla a veces hay que librarla más de una vez. Y eso demuestra una perseverancia y un sentido político que a mí me impacta, porque hay veces que creemos en temas fundamentales que damos una pelea, la perdemos porque no tuvimos los votos en el Congreso, la perdemos porque no pudimos convencer a nadie, la perdimos comunicacionalmente, pero es tan fuerte cuando ella dice, para ganarla quizás hay que volverla a librar una y otra vez, de distinta manera, entonces... una frase que a lo mejor no es tan conocida porque no es una cita, ¿te fijáis? Pero es algo como de su forma de actuar en política que a mí me marcó mucho. Ahora sí, y también un poco para no quedarnos solamente en líderes de la historia, si tú me preguntas, o yo te pudiera decir hoy día a quién admiro lo que está haciendo a nivel internacional, es Cayetana Álvarez de Toledo, la portavoz de
el
PP en España.
Pues, de armas tomar.
Y ella se enfrenta, claro, la admiro no solo porque me hagan bullying de que como hablo yo, con mis S's y mis Z's, no, la admiro mucho por su estilo, y el otro día tuve la oportunidad de escucharla, y ella decía un poco lo mismo, enfrentar a la izquierda, de partida porque ella lo decía y no lo puedo compartir más, no le reconozco superioridad moral a la izquierda, ni en democracia, ni en derechos humanos, ni en combate a la pobreza, ni en nada. Entonces ya, primero tengo la convicción de no reconocerles esa superioridad moral que me pueda inhibir. Y ella hacía un punto muy interesante, porque decía, ahí radica la intolerancia de la izquierda, porque obvio, si tú no le asignas valor al otro, entonces tienes todo el derecho a saltarte las constituciones que ellos hacen, a no defender las leyes, porque en el fondo no tienen legitimidad moral el otro para existir, eso en el fondo es lo que nos dice básicamente la izquierda, para qué decir, para gobernar. Y ella decía algo que es muy importante, decía, si uno los enfrenta en sus ideas, en sus convicciones, hay que estar dispuestos a pagar costos. O sea, pretender enfrentarlo en ese plano y no asumir costos de ataques personales, de descalificaciones, de funas virtuales o no virtuales, es ilusorio. Entonces yo creo que ella, en su estilo, en las vocerías que está haciendo en España, se enfrenta de manera muy directa con esa izquierda, les dice las cosas de frente y tiene claro que paga costos y que es más cómodo siempre quedarse callado. También me impresionó tu posteo y lo quise repostear, porque también somos muy malos para mantener en el recuerdo hitos tan históricos para la libertad como ese. Y de verdad, debiéramos ser mucho más provocadores, por así decirlo, en recordar una y otra vez para que esa historia no se vuelva a repetir, y ese hito tan emocionante que tú describías después de en definitiva, cuando terminan botando el muro.
El muro. Bueno, los 30 años de la caída del muro pasaron coladas en noviembre, porque estábamos aquí con nuestro propio incendio, pero ya habrá tiempo de recordar eso. Pero eso que decís tú es muy propio de la derecha, ¿no? De olvidarnos de estas cosas, no entender además que... Además, la discusión del muro al final tiene mucho de símbolo y metáfora de lo que es el régimen entero. Hoy día cualquier persona joven, la lógica de murallas para que la gente no se pueda arrancar, no le calza con lo que entiende. Si se supone que la muralla es lo que quiere construir Trump para evitar que entren inmigrantes ilegales, digamos, pero la lógica de no dejar arrancarse la gente con una muralla, yo creo que a priori una persona de 20, 25 años que no conoce los detalles de la historia, tú se lo decís y te dices, ¿cómo? Bueno, así, no, mucho, No.
Ahora, hay lo que dices tú que es tan importante, que como la izquierda defendía ese muro, claro, hay muros físicos y hay muros construidos por la naturaleza, por así decirlo, como puede ser una isla, ¿no es cierto?, en Cuba, que también eran los mismos que defendían que no se pudiera salir de la isla. Entonces, y eso no es hace tanto tiempo que esas cosas están pasando y están siendo defendidas. Entonces, yo creo, bueno, ya hablaremos, pero también lo que nos está pasando en Chile es que a veces esa izquierda más dura, que creíamos que ya había quedado, por así decirlo, había caído junto con el muro, o que existe en países solo como Venezuela o Cuba, nos damos cuenta que esas mismas ideas, con esa misma ortodoxia o esa misma intolerancia, de repente la vemos surgir en Chile, y la contradicción es que la vemos surgir de los más jóvenes, de grupos nuevos en política, que son a veces los que están actuando con esta intolerancia de creerse que tienen la superioridad moral, con la intolerancia de que el sentimiento vale más que la ley. Y eso, es un problema que yo creo que del cual tenemos que hacernos cargo.
Que mucha gente, y fíjate que tú, cuando hablábamos de Reagan, terminaba hablando del carácter del carácter de la Thatcher, del carácter de la Cayetana. Pero eso tiene una expresión política también. Siempre ha existido un grueso de la derecha, y aquí hablo a nivel mundial, que predominantemente son de la componente cómoda de no dar la pelea y que la gente pague una parte del precio nomás. Y yo te reconozco, desde que te conozco, independientemente de dónde estuvieras parada políticamente, de qué movimiento estaba y no, qué sé yo, instintos políticos que no son los típicos.
Yo no me identifico con esa derecha a la que no le duele ver los efectos que las ideas de izquierda provocan en las personas. Porque cuando a ti eso no te duele, te transformas, como dices tú, en un opinólogo en que es mejor criticar, o mejor estar por arriba, o mejor no cruzarse nunca. Pero como que tengo desde siempre esa convicción de que las ideas de izquierda al final lo que se traducen es en dolor, en injusticia, en faltas de libertad. Entonces, el día que a mí me deje de doler lo que esa idea de izquierda provoca, quizás deje de defender con tanta pasión y convicción las ideas que quiero para Chile. Y si tú me apuras un poco más, el paso por el Ministerio de Educación me terminó de marcar completamente. O sea, el conocer familias en concreto, jóvenes en concreto, para quienes una reforma impulsada por la izquierda les privaba de libertad en algo tan básico como era educar a sus hijos, es cuando empiezas a ver en concreto el daño que se hace. Y si tú ves ese daño, ¿con qué cara no defiendes con más convicción una y otra vez lo que hay que hacer o desnudas una y otra vez el daño que se está provocando al frente?
Yo creo, Marcela, y que la perspectiva del tiempo va a permitir que alguna gente advierta la profundidad, la importancia que tenía el debate que se armó ahí. Y básicamente porque tú decidiste ser un portavoz de lo que los papás y las familias querían. Apartarte de la visión ideologizada del tema. Y yo creo que la izquierda simplemente reconoció en eso un peligro gigantesco para su visión del tema y decidieron darte con todo nomás. O sea, toda la artillería.
Bueno, yo sabía los costos que iba a asumir. O sea,
perdón, para variar, tengo la impresión de que en general la izquierda entendió mucho mejor la importancia de lo que tú estabas planteando que el grueso de la derecha en Chile.
Pero siento que la derecha también, porque tuve ahí un apoyo muy grande, pero siento que, claro, yo siempre supe los costos que tenía criticar la reforma que se había hecho en el gobierno de la presidenta Bachelet. Ellos creían que iba a llegar un Ministerio de Educación simplemente para administrar lo que ellos ya habían hecho, que lo habían hecho una vez, ya habían asumido los costos electorales, porque en gran parte yo creo que perdieron la elección presidencial precisamente por los apoderados que reclamaban las faltas de libertad que se habían dicho en esa reforma, pero yo creo que sentían que una vez ya habían asumido los costos y listo, ya estaba instalada la reforma. Los apoderados habían sido los grandes ausentes, nunca nadie los había querido escuchar, los incorporamos a la discusión, y sobre todo yo siento que de verdad que los valores que ha impulsado la izquierda en materia de educación y que en esa reforma se plasman en acciones concretas, en la de ellos, le está haciendo un daño muy grande a la educación. Y sí, tenía costo, pero no importa, aquí vuelvo a lo de las Margaret Thatcher, yo creo que hay batallas que hay que librarlas más de una vez, porque no son en beneficio personal. O sea, cuando sí. Tú te topabas con un joven que lloraba a mares, Darío, o sea, lloraba en Concepción, que se había preparado toda la vida en la educación pública para poder llegar al liceo que él quería llegar, para prepararse porque su primo estudiaba Derecho en la Universidad de Chile y él quería estudiar Derecho en la Universidad de Chile, y resulta que llega octavo y todo su esfuerzo no sirvió para nada, porque entró en este mecanismo aleatorio y no quedó en el liceo que le abría esas puertas. Entonces, ahí ya no eran los papás, era un joven el que le había frustrado sus aspiraciones.
Claro, y, se y, no había frustrado. Y no era producto de... Y venía de la vocación pública, no privada ni subvencionada.
No, y se le habían frustrado un grupo de teóricos que nunca han estado expuestos a esa situación. Entonces, eso indigna, y cuando eso indigna, obviamente hay que dar las peleas y habrá que darlas una y otra vez.
Oye, pero deja ir un poquitito para atrás, o bien atrás en realidad. ¿Cuál fue la primera vez, Marcela Cubillos, que tú dijiste, yo creo que a lo mejor me voy a dedicar a la política? Es más, te diría, porque yo tiendo a pensar que en alguien como tú, y hagamos el disclaimer, yo a ti te conozco desde la época de la universidad, digamos, era muy difícil para alguien de nuestra generación, tú eres bastante más joven que yo, pero... imaginarse bien qué significaba dedicarse a la política, porque no había política en Chile, no había congreso, no había partido, había una dictadura, punto. Entonces, pero yo creo que inconscientemente esa cuestión estaba instalada en personas como tú. Entonces, así mirando para atrás, ¿cuál es el primer minuto que se te puede haber cruzado por la mente que a lo mejor tenía sentido dedicarle las mejores horas del día a esto?
A los 12 años.
Ah, así de claro. Yo pensé que así, mira, no sé, a los 12 no. Fue un día martes a las 4 de la tarde mientras leía...
Bueno, casi. A ver. No, casi, porque mi papá, en la época de mi papá fue ministro de Pinochet en el gobierno militar, ministro de Relaciones Exteriores, como tú sabes. Yo como su única hija mujer tuve una relación muy cercana con mi papá, y él fue ministro de Relaciones Exteriores entre el 78 y el 80. Y le tocó la negociación más importante cuando Chile estuvo al borde de la guerra con Argentina.
Claro.
Partir la mediación, lo viví porque mi papá tenía un estilo de ser papá muy cercano, de incorporarnos en lo que estaba pasando, por lo tanto estuvimos siempre muy pendientes de todo lo que estaba ocurriendo, conocimos al Cardenal Zamoré porque una de las reuniones fue en mi casa, mi hermano estaba en la Escuela Naval, dos de ellos, por lo tanto, si Chile iba a la guerra, mis hermanos eran parte de los de quienes claro. Tenían que también estar en ese momento. Entonces, ahí como que conocí la política muy de cerca, conocí el rol que puede jugar la política, Y aprendí también desde muy chica, al ver a mi papá, lo feliz que se puede ser trabajando por Chile, cuando tienes convicciones. Y también aprendí una lección bien importante, lo dura que es, las injusticias que trae y los problemas, sí, que tiene. Y
yo creo
que
lo pasó ahí, pésimo eso.
Al final sí, pero también fue el periodo en el que más feliz fue sirviendo a Chile. Mi papá era una persona que tenía una vocación patriótica increíble, fue marino, siempre estuvo vinculado. Entonces conocí, claro, lo feliz que puedes ser sirviendo a tu país, y también tienes las cosas duras. Entonces yo, a mí eso me marcó, y yo creo que ahí decidí que de todas maneras mi vida iba a estar ligada al trabajo por Chile en el lugar que fuera. Marcó hasta mi decisión de carrera. Entonces sí te puedo decir con fecha y año.
Con fecha, y es divertido, porque además de una persona que mientras tú estabas ahí en primero de derecho, trataba de convencerte, involucrarte de algún movimiento a otro, y más de alguno debe creer que fue clave en convencerte, dedicarte a esto, y no tiene idea que de mucho antes
no, tenía... No, fue mi papá. Sí, fue mi papá.
Qué notable. Y dime si es impertinente con la memoria de Felipe hacerte la siguiente pregunta. A mí me consta que él estuvo muy cerca de terminar involucrado en política activa. Es más, a propósito que últimamente hemos escuchado que la alcaldesa Viña, la Coti Reginato, no va a poder ir a la reelección. Él en un minuto evaluó, o lo trataron de convencer, de que fuera candidato en esa elección a la que en definitiva fue candidata por primera vez la Coti Reginato, en Viña del Mar.
Así es.
Y yo estuve con él en mi casa, y bueno, al final él decidió hacer otra cosa. Pero, ¿cómo te imagináis tú que Felipe, yo no me lo imagino tolerando la política, él era de hacer las cosas lo antes posible, pero en fin. No sé si alguna vez te he hecho esa pregunta tú o él mismo.
No, me la hice y lo hablamos mucho porque, bueno, Felipe era como muy parecido en montones de cosas, y también, o sea, si mi papá me marcó a mí, nos marcó a todos, te fijas, y a Felipe muchísimo.
¿Todos te decían chica o él te decía chica?
Sí. Y Felipe tenía una cosa, que cuando yo era diputada, yo fui diputada entre el 2002 y el 2010, Felipe me llamaba por teléfono, yo iba saliendo a Valparaíso y hablábamos todo el camino a Valparaíso por teléfono. O sea, le gustaba mucho conversar. Y en esa época era donde estaba toda esta discusión que dices tú, con buenos recuerdos, de la alcaldía de Viña. Somos todos de Viña, nacimos todos en Viña nosotros. Sí, mis papás son de Viña, mis abuelos son de Viña.
No, o sea, perdona, con esto me estoy poniendo fecha yo mismo, pero cuando yo era chico y veía el festival, el momento clave de todas las noches es que se saludaba al doctor Luis Sigal.
Bueno, mi abuelo, que partió el festival sacando las canciones en un piano en su casa, y todos nosotros de chicos en Viña acordándonos de eso, y lo único que más nos gustaba era acompañarlo al festival, y que 2 minutos antes de que surgiera el resultado de quién había ganado el festival nos pasara un papelito para atrás diciéndonos quién había ganado. Eso era como ya el máximo de recordar a mi abuelo ahí. No, y Felipe...
Eran todos de Viña, entonces, claro.
Sí, conversamos muchas veces el tema de la política a raíz de la alcaldía de Viña, y después también en el primer gobierno de presidente Piñera, con el tema de posibilidad de intendencia, de todo. Y yo creo que Felipe se ha dado cuenta de dos cosas. Felipe era una persona que se entusiasmaba mucho por un proyecto, lo sacaba adelante, pero esto de la política, que le iba a implicar estar 4 años de alcalde, o mucho tiempo de parlamentario, mucho tiempo, yo creo que no iba mucho con él. Era una persona que era como de acción rápida en un momento, claro. Y de hecho si uno mira su corta vida, hizo muchas cosas al mismo tiempo y en proyectos muy distintos. Yo cuando converso con mis sobrinas ahora, que las quiero un montón, y nos reímos porque a veces me dicen, ellas se ríen, me dicen, oye, todo el mundo me dice, ¿en qué estaría tu papá ahora? Y mi sobrina me dice, yo no sé si estaría a full acá dedicado a algo, o estaría dando la vuelta al mundo de nuevo. Ese era Felipe. Entonces, alguien que se pasó 9 meses dando la vuelta al mundo en un yate que había sido el sueño de su vida, solo con otro tripulante más, solo en medio del mar, y después, claro, se dedica en cuerpo y alma a la reconstrucción, pero no una persona que uno encasille y dijera en qué estaría ahora.
Es que es encasillable, te voy a contar otro cuento. Esa conversación en la casa... que él fue con un gran amigo de él, que lo único que quería además es que Felipe fuera candidato y que probablemente habría sido como su jefe de campaña, me imaginaba yo, qué sé yo. Entonces yo en un minuto le pregunté, ¿y cómo te imagináis tú que se tendría que plantear Felipe ante Viña del Mar? Y lo que tú decías apareció, porque esto, lo inclasificable que es, porque empezó, no, porque este gallo que es así, el problema es que era de 45 maneras distintas, era completamente incomunicable. Hay mucha gente que lo conoció como decano de una escuela de ingeniería comercial, que no se logra imaginar que es abogado. Uh-huh. ¿Mm? Otros lo conocieron como, yo creo, la primera.com en Chile, la armó él. Digamos, en,
se negocia, claro.
Se negocia.com. Y otros lo conocían por el remo, y otros por los salmones, y otros por esta marina en Puerto Montt. Era inclasificable, así que yo te confieso. Ahora, que no. Sí.
De lo que tú decías ahí, ahí hay algo bonito, porque yo me acuerdo que pocos días después que murió Felipe, mi hijo tenía una relación muy cercana con él. Bueno, tanto Felipe como yo nos habíamos separado, entonces los dos hicimos mucha vida juntos y con nuestros niños juntos. Y mis hijos adoraban a Felipe, Felipe los adoraba a ellos. Entonces me acuerdo que el mayor ahí, pocos días después que se murió Felipe, me dijo: mamá, y Felipe siempre fue así, como diciendo, siempre fue tan comprometido con esta causa, o tan generoso, como se le conoció en la causa del terremoto, y en el fondo era muy formativo para ellos decirle que no, que Felipe era un tipo completamente normal, pero que en un minuto determinado de la vida, vio el dolor que había provocado el terremoto, y se volcó en cuerpo y alma a eso. Pero no era una persona que toda la vida hubiera estado vinculada a causa de beneficencia, por así decirlo, sino que una persona que, como decís tú, había armado negocio, había estudiado derecho, había estado al borde de la política, había dado la vuelta al mundo navegando, era deportista. Entonces, yo creo que eso es muy bonito al final como testimonio, porque todas las personas somos muy normales y de repente hay algo que te toca una tecla especial, que saca lo mejor de ti en un momento determinado, como fue Felipe a raíz de la construcción, de la reconstrucción.
Sí, pero él tenía otra cosa, bueno, hasta otras cosas, por lo decíamos, pero a todos de pronto se nos puede ocurrir que pensamos, creemos, sentimos algo que valdría la pena comunicar, pero muy poca gente se atreve a decirlo, porque decirlo nunca es gratis, te casa, te marca, hoy día te trolean, en fin. Y debe haber muchos ejemplos de esto, pero cuando él, a bordo del, ¿cómo se llama el bote en que hicieron?
Colorina.
¿Cómo?
En la Colorina, la que dio la vuelta al mundo.
Uh-huh. Creo que justo después de cruzar el Cabo de Hornos, que además cruzarlo en ese bote es como de loco, así, pero él se manda este manifiesto. Todo lo que dice ahí, que en general es todo notable, pero aunque no lo fuera, si mi punto no es que haya sido notable, y lo es. Atreverse a decirlo te dice algo de una persona que no es tan común y corriente, no era tan normal. No, y te insisto, no solo porque pensara lo que pensaba, sino porque se atreviese a decirlo. Y en el tono más buena onda, la libertad con que decía esas cuestiones. Y a los que escuchen esto, vayan y busquen, por favor. De hecho, voy a poner, cuando publiquemos el podcast, voy a poner un link a ese...
Ahora, ahí hay algo...
No sé si llamarlo manifiesto tiene sentido, pero...
Es que yo diría que ahí lo que pasó para Felipe en esa regata, porque en el fondo es eso que escribe ahí poco después de cruzar el Cabo de Hornos, y son sus distintas comunicaciones durante toda la regata, porque efectivamente cuando alguien como él está solo meses al medio del mar, en temporales, porque están solo, porque aunque hubiera ido con otro tripulante, en el fondo se están turnando, entonces mientras uno está despierto, el otro está durmiendo, o sea, hay mucha soledad, hay mucha reflexión, y yo creo que ahí es donde sale desde el corazón y desde la cabeza de Felipe mensajes que lo reflejan de cuerpo entero, y en ese cruce del Cabo de Hornos, yo creo que debe ser el momento más feliz de Felipe en su vida, porque él siempre soñó con esta regata, y siempre soñó con pasar primero por Chile, en que él llegara en el primer lugar cuando les tocara pasar por Chile, y logra cruzar primero el Cabo de Hornos, y bueno, ahí de nuevo, con un yate que se hizo famoso por llevar la bandera chilena muy grande. De hecho, los alemanes, que eran sus grandes competidores en esta regata, siempre hablaban de este joven de la bandera. era muy bonito, porque yo siempre me río, porque de repente me llamaba por teléfono a las 3 de la mañana, hora mía, porque tenían un teléfono satelital, en que cuando él se podía conectar, llamaba nomás, ¿no? Entonces tú tenías que estar dispuesto a las 3 de la mañana a iniciar una conversación larga, además, porque si ya se había podido conectar, hace mucho tiempo que no lo veía, había que despertar rápido y conversar mucho, y daba lo mismo las horas, no tenía idea él qué horas eran,
claro.
Porque estaba en el medio del mar nomás. Entonces, eso, y también uno, no sé, recuerdo porque el temor, si pasaron cosas muy, muy difíciles, entonces uno entraba, yo me acuerdo que uno partía el día con el computador y que podía seguir a esto, donde iban,
claro,
y tener noticias de ellos.
Oye, te quiero hacer una pregunta, eso sí, pero quiero ir al hueso, al fondo, un tema crucial, el ballet. Claro, uno se imagina el ballet en un escenario, pero me imagino que en realidad el ballet es una cosa que tiene mucho de, no sé, me imagino, requiere una disciplina, me calza imaginarme que el que lo hace no lo hace pensando en una performance, sino en otra cosa, pero ahí me pierdo. Y nunca le he preguntado a alguien por qué el ballet.
No, el ballet, para contextualizar también, porque uno, bueno, bailo ballet desde los 7 años. Como todas las cosas, como las cosas de mi vida tienen fecha exacta, efectivamente fui a ver una vez, mi abuela, que murió hace pocos años, me llevó a ver el ballet Coppelia, cuando tenía 7 años, y desde ahí, perseguí a mi mamá para que me metiera a clases de ballet desde el minuto 1, y desde ahí nunca más lo dejé. No lo dejé, lo bailo, por supuesto que es difícil hoy día, pero también tengo la posibilidad acá ahora, entre la pandemia, la posibilidad de conectarte con la academia en la que he bailado siempre, con mis compañeras en clases virtuales, por así decirlo. Siempre he bailado, y lo que tiene el ballet, creo yo, a mí, no hay nada que a mí me haya hecho más feliz en la vida que practicar y aprender y bailar ballet. El ballet tiene...
¿Por qué eso?
Sí, tiene una vinculación con la música que es fundamental. O sea, es la música clásica y tiene un sentido de comunicación con tu cuerpo y la música que es muy importante y te llena el alma. Y el ballet tiene algo que cuando tú bailas, tienes que estar, para poder bailar bien, tienes que estar 100% focalizado y concentrado en cada milímetro de tu cuerpo y con el oído 100% en la música. Es imposible que tú mientras bailas estés pensando en otra cosa o conectada con otra cosa, porque tiene equilibrio, porque tiene dificultades, porque tiene estética, tiene belleza, tú tienes que transmitir que te gusta bailar. Y tú lo dijiste muy bien, esto no, uno no baila para un escenario, uno baila porque te hace feliz, no es más que eso, te hace feliz escuchar la música, te hace feliz que tu cuerpo responda a esa música, te hace feliz la concentración que implica el que tu cuerpo responda al equilibrio que necesita y a expresar sentimientos a través de la música y del cuerpo.
No, y qué suerte tener tú algo que cuando lo empezaste a hacer no fue por eso, pero después con la vida y todo lo que trae, el tener en tu vida algo que exige desconexión total de todo lo demás para hacerlo, eso en sí es de un valor incalculable, porque de lo contrario...
Tuve problema una vez para hacerlo, que fue en Derecho, cuando estudiaba Derecho... porque después siempre no se podía decir, pero en Derecho teníamos unas clases en la tarde con un profesor, y por suerte ese profesor en la primera clase dijo que no le importaba la asistencia. Y yo me paraba siempre a la misma hora, y fue horrible, porque un día me dijo, por curiosidad, me dijo, no me importa que no se quede toda mi clase, ¿por qué se para todas las veces? Le tuve que explicar, pues, pasa que yo bailo ballet hasta ahora, y usted dijo que no le importaba, yo voy a estudiar todo lo que tenga que estudiar, pero... Y ahí fue muy divertido, dijo, yo no tengo ningún problema que la Marcela se pare a bailar. Ahora avísenme si hay un cuerpo de baile entero aquí en la clase, porque si no voy a quedar vacío. Pero fue la única vez que tuve una... Ahora, cuando fui ministra, también obviamente que era imposible, y esos 2 años lo tuve que dejar, porque ahí no tenía ningún espacio para poder ir a clases de ballet, pero sí siempre para poder escuchar la música y por lo menos bailar con la mente y el alma.
Oye, espérate, es que escuchándote me puse a pensar que, claro... Me imagino que tener profesores de ballet debe ser muy difícil porque hay muy pocos. Pero por otro lado, no sé qué otra manera de decirlo, es barato. Siento que es el tipo de cosa que mucha gente podría... O sea, se ve como una cuestión de elite y la verdad que no logro imaginarme por qué. Creo que hay muy poca gente que lo empieza a hacer, que se arrepienta. ¿Tú sabes de algún intento, experiencia o algún lugar en que, no te voy a decir que sea masivo, pero que sea mucho más extendido? Porque escuchándote hablar, perdón, y yo tengo la ventaja de tener esta conversación de verte hablar del tema, y se te transforma la cara hablando de lo que te gusta, sería extraordinario que...
Y que yo te diría que el primer engaño es que es eso, porque quien lo hace como, o las élites que lo practican o lo aprenden, en general lo abandonan a los pocos años y no es una vocación. Mi experiencia con mis profesoras de ballet, que además, a diferencia mía, se dedican a esto, tienen compañías en paralelo, con un esfuerzo para poder vivir del ballet que es realmente admirable. Y yo aprendí a bailar, esto ya es una historia, pero bien concreta. Había una población en Vitacura, la del Esfuerzo, que había ahí un galpón, que era donde mis profesoras que venían de Viña habían logrado armar una academia, en que obviamente que iban niños y niñas de distintos mundos, por así decirlo, económicos y sociales. Y ese galpón fue arrastrado esa vez que se derrumbó el Mapocho. Pero mi experiencia siempre con el ballet ha sido poder compartir y convivir y conocer personas que piensan distinto que mí, en general están vinculadas a un ambiente cultural que a veces por otro mundo político mío claro. Jamás habría llegado a serme amigas de ellos, no nos habríamos topado en la vida, por así decirlo, claro. Y también quizás de mundo muy distinto porque muchas de ellas efectivamente viven de la danza. Se han dedicado a esto en cuerpo y alma como vocación. Entonces también ha sido para mí una experiencia muy bonita de conocer a gente que quizás la vida no me habría puesto en condición de conocer.
¿Y lo practicará más gente de lo que uno sospecha? ¿O?
mira, yo me he topado, y era bien bonito en los colegios, cuando lo más bonito que tenía el Ministerio de Educación era conocer colegios en todo Chile. Y muchas veces me tocó ir a colegio en que entre el espectáculo artístico que te preparan los niños con mucho cariño cuando va una ministra, me tocó conocer escuelas de ballet muy bonitas, de profesoras con una vocación enseñándoles ballet a niñitas en zonas muy vulnerables, con muy pocos recursos, y tú veías la alegría de esas niñas al bailar, el orgullo de la profesora, de las mamás. Yo creo que es un, no sé, la danza enseña muchos valores y ojalá sea cada vez más masiva.
Y te puedo hacer una última pregunta sobre un amigo común también. Sobre Jaime Guzmán, en tu caso, ¿cómo influyó en ti tu cruce con él en Derecho de la Católica?
Primero en lo intelectual, yo creo que primero tenerlo como profesor. Me marcó en algo que estábamos hablando antes, del saber que las ideas bien explicadas, con argumentos, con razones, cualquier debate, por así decirlo, se puede ganar. Era una persona que era de una, igual que yo, de una claridad para explicar cualquier tema, cualquier posición, con los argumentos. O sea, primero me marcó su inteligencia al tenerlo de profesor en primero y segundo año, en primero Derecho Político y en segundo Derecho Constitucional, contigo de ayudante, entre otras cosas, ¿no? Entonces, primero yo diría que en la parte intelectual muchísimo. Y después, en la parte política, yo creo que me marcaron, a ver, tres cosas. Lo primero, en su historia, cuando él arma y funda el gremialismo, esa sensación de decir, llego a un lugar, no me gusta lo que hay, creo algo que sí representa mis ideas, y se atrevieron a crear algo. Y eso es algo que uno tiene siempre como pendiente. Después, su estilo de desafiar las consignas, de atreverse a enfrentar la valentía. Y yo te diría que ahí él también, de que había... Yo creo que él fue la segunda persona después también de mi papá que me hizo ver que uno no iba a ser más feliz sino que solo dedicándose a Chile y al servicio público, y cualquier camino, por más feliz que uno pudiera elegir, de mayores éxitos profesionales y todo, no se iban a comparar con la posibilidad de estar dedicando la vida a trabajar por lo que uno cree mejor para su país. Y yo te diría que la muerte de él, a todos también fue su última lección. Tú hablabas, partimos esta conversación hablando del discurso de Reagan, y podríamos también quizás cerrarla hablando de ese discurso de Jaime Guzmán cuando dice voto no. Y hace un voto no a esa reforma que permitía indultar a terroristas, con un coraje y una valentía y una soledad también impresionante. Y también en una frase muy corta que demuestra y corona, por así decirlo, todo lo que fue siempre su coraje y su forma de actuar.
Muy bien dicho. Ya, doña Marcela, ya me iba a preguntarte por qué había hecho ese repost de mi Instagram y...
y terminamos conversando una hora ya.
Y nos fuimos por el chorro. Gracias, Marcela. Que estés bien.
Gracias, Darío. Chao.
Chao. Gracias, amigos, por haber compartido esa conversación. Un nuevo capítulo de Nada Urgente, Pero Llámame, cada lunes en la noche. La edición de sonido fue de Marcela Vega. La música de Nada Urgente, Pero Llámame es It's Possible, de Dan Philipson. Un abrazo a todos. Chao.